Petróleo, geopolítica, un tremendo shock. ¿Cómo está la guerra reconfigurando el panorama económico de América Latina? Esto es LATAM Access, el podcast de UBS, pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. Bienvenidos, los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York, soy Chief Investment Officer para Mercados Emergentes en UBS. Hoy estaré con mi colega Alberto Rojas, estratega senior de Mercados Emergentes. Antes de comenzar, recuerden seguir el podcast para no perderse ninguno de nuestros lanzamientos. Alberto, hoy vamos a hablar del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Venimos de una semana muy movida, con idas y vueltas y un tentativo y frágil cese al fuego.
En serio, ha sido una semana compleja. Te confieso que entre mi recién nacido, que apenas tiene un mes, y las noticias de una posible escalada bélica, ha estado difícil conciliar el sueño, pero aquí estamos. Pero la situación permanece extremadamente fluida. Reportes dicen que el Estrecho de Hormuz está abierto, otros dicen que está cerrado. La cuestión sigue complicada.
Totalmente, Alberto, y felicidades oficiales en el podcast por el bebé. Un momento único, espero que lo estén disfrutando mucho. Yo creo, Alberto, que lo que sucedió esta semana nos recuerda simplemente la dificultad de predecir con exactitud desarrollos geopolíticos. En términos generales, lo que te puedo compartir es que el cese al fuego anunciado el 7 de abril representa una tregua frágil. Compra tiempo sin duda, pero no estamos seguros que resuelva el conflicto de raíz. El shock energético es por consiguiente persistente. En el momento de grabar, los datos muestran que el flujo de petróleo por el Estrecho de Hormuz no ha subido de manera material. Hay además, como sabes, bastante infraestructura energética que ya ha sido afectada y por lo tanto creo que uno tiene que acostumbrarse a convivir con un precio del crudo más alto, de repente de entre 80 y 90 dólares por barril. A pesar de todo esto, recordamos a los oyentes que la economía global entró a esta crisis en relativa buena salud, lo que le permite tener un poco más de margen de maniobra para absorber este shock es tan inflacionario.
Lo bueno en el caso de nosotros acá en UBS es que pues no es nuestra primera crisis petrolera, ¿no? Ya hemos tenido que hacer evaluaciones de este tipo a lo largo de los años y lo que consideramos que es clave es cómo precisar a quienes les va bien y a quienes les va mal en esta situación. Entonces lo queremos expresar a través de un termómetro. Un termómetro que es el intercambio comercial. Es muy sencillo. Si un país es un exportador neto de energía, es decir, si un país exporta petróleo, pues esta crisis de repente le viene bien, porque al exportar petróleo le entran más recursos debido a estos precios más elevados. Entonces, si tú exportas, te va bien. Por el contrario, si eres un importador neto de petróleo y/o energía, pues la vida se ha vuelto más cara y tienes que transferir parte de tu riqueza nacional al extranjero. Esto en la región latinoamericana, que es nuestra región, ocurre de una forma heterogénea. No a todos los países le pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo queda, digamos, la balanza en estos momentos en Latinoamérica? ¿Quiénes son los ganadores? Los ganadores, claramente, los productores de petróleo. ¿Quiénes son? Venezuela, Colombia, Ecuador y el otrora país agrícola y ahora naciente estrella petrolera, la Argentina. ¿Quiénes son los que sufren más en esta situación? Bueno, son los países que no están sentados sobre hidrocarburos. Allí están la isla de República Dominicana, está Panamá, está Chile y en cierta forma Perú también. Y por otro lado hay países que quedan en gris y son los gigantes de la región, Brasil y México. Pero bueno, vamos a irlos evaluando poco a poco. Alejo, ¿qué nos cuentas de Argentina, que le llega este shock produciendo petróleo, pero también en medio de reformas macroeconómicas?
Correcto, buena manera de mapearlo, Alberto. Empezando por la Argentina, creo que vale la pena referirse al último shock externo que sufrió la región allí por el 2018, cuando el país estaba siendo liderado por Mauricio Macri. Aquellos seguidores de la Argentina recordarán que fue un evento bastante doloroso en donde el programa económico de Mauricio Macri simplemente no pudo recuperarse de ese shock externo en donde las condiciones de liquidez se complejizaron, ¿no? Y esto tiene que ver con que tenías principalmente un déficit fiscal que no fue resuelto lo suficientemente rápido y un esquema de vulnerabilidad macro bastante marcada en aquel entonces. Hoy la Argentina enfrenta una crisis con circunstancias muy distintas. El déficit fiscal fue corregido y hay un orden macroeconómico bastante superior. Por eso, a pesar de que la guerra es un shock al sistema, la Argentina lo pudo digerir hasta ahora de manera bastante satisfactoria. Lo otro a resaltar es lo que mencionabas antes. La Argentina es hoy una potencia inminente, creciente en lo que se refiere a gas y petróleo. Los yacimientos patagónicos de Vaca Muerta están siendo explotados y entonces, ¿no?, tenemos a un país que exporta en el neto energía y por lo tanto puede beneficiarse de esta situación, Alberto.
Muy curioso lo de Argentina. Ahora vámonos con otro país que está ligado al petróleo toda la vida, o al menos desde que yo lo recuerdo, que es Venezuela, mi país de origen. Yo siempre he sentido que la suerte de Venezuela en cierta forma está ligada al precio del petróleo. Eso me lo dijo mi padre cuando yo era chico, me lo dijeron mis profesores en la universidad y luego me lo dijo el mercado financiero cuando empecé a trabajar en el sector. Siempre que al petróleo le va bien, Venezuela se enriquece, y siempre que las cosas le va mal, pues las cosas se le complican a Venezuela, ¿no? Ahora, es interesante que este shock le llega al país en un momento muy peculiar, porque el país está en una especie de perestroika y glasnost tropical en el cual está abriendo una apertura, en parte por el tutelaje de los Estados Unidos, luego de lo ocurrido el 3 de enero, pero el caso es que Venezuela está, pareciera que va a producir más petróleo, pareciera que va a haber más inversión extranjera en el país, y todo en un contexto de precios más elevados. ¿Qué tiene como consecuencia eso? Que el país va a tener más dinero a través de exportaciones petroleras, ¿no? Podemos evaluar de diversas formas cómo entra ese dinero, pero no queremos entrar en esos detalles. El caso es que es más ingreso nacional para el país. ¿Y cómo eso se traduce en la economía venezolana? Bueno, de diversas formas. Por ejemplo, el hecho que entren más divisas podría tener como consecuencia más inversión en la infraestructura eléctrica y, por tanto, mejorías en el suministro de la electricidad en el país, el cual ha tenido problemas en el pasado. Solo un cambio de este tipo tendría como consecuencia más Producto Interno Bruto, más actividad económica y mayor bienestar para los venezolanos. Es como si el petróleo es un aceite que permea los diferentes sectores de la economía y lubrica el motor que tiene Venezuela.
Alberto, me pone muy contento escuchar y justo hoy a la mañana leí un titular que me llamó la atención, que habla de cómo el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas está reviviendo después de muchos años de desidia, de locales cerrados y de poco tráfico. Hay señales, ¿no?, que es un indicador de este renacer de la economía venezolana que estamos viviendo. Momentos históricos, la verdad. Hablemos de México y Brasil. El efecto neto de este shock petrolero es menos claro, menos evidente. Hay desarrollos positivos, hay desarrollos negativos y en buena medida se compensan, no de manera homogénea, empezando por Brasil. La buena noticia es que Brasil es un exportador neto de energía. Esto sube los ingresos recibidos del exterior, pero a la vez Alberto, elevan la inflación del país, retrasan un proceso de recortes de tasas de interés que el Banco Central ha comenzado y se esperaba antes de este shock que avance de manera bastante marcada. Bueno, eso ahora se le ha echado paños fríos y el Banco Central brasileño va a tener que operar con mucha más cautela dependiendo de cuánto dure esta guerra y esta disrupción al flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz. Además de eso, el shock petrolero tiene un impacto fiscal sobre Brasil. El talón de Aquiles de la economía brasilera son los desbarajustes fiscales y, por lo tanto, esto genera cierta angustia por ese lado. En el neto no está claro. Yo diría que, de repente, sí, monetaria y fiscalmente Brasil hace las cosas bien, puede ser un desarrollo para ser aprovechado. Pero bueno, el tiempo dirá y hay una elección clave este año, como hemos cubierto en otros episodios del podcast. México, también tenemos un efecto mixto. Mayores ingresos petroleros ayudan por lado las exportaciones de crudo, pero el país importa buena cantidad de producto refinado. Entonces, ahí tenemos una situación un poco más compleja. Por lado positivo, hay que recordar que Pemex, la Compañía Nacional de Petróleo, que tiene una hoja de balance que está documentada como compleja, frágil, puede tener cierta ayuda por parte de lo que está sucediendo por afuera de las fronteras del país. Entonces, en balance, Alberto, va a haber que monitorear semana a semana, mes a mes, para entender exactamente cuál va a ser el impacto neto sobre los gigantes de la región, México y Brasil.
Bueno, y entonces yéndonos de los países grandes, vámonos a los chicos, países que son explícitamente importadores netos de energía. Estos son Chile, República Dominicana, Panamá y Perú. Pero la historia no es la misma a lo largo de estos cuatro países. Lo que ocurre, como tú mencionaste, con un shock de precios de petróleo, para un importador neto es muy simple. Se vuelve caro adquirir el petróleo, parte del ingreso nacional se va al extranjero, se apaga un poquito la actividad económica y hay posibles presiones de precios, ¿no? Un contexto es tan inflacionario que, pues, no es el más bienvenido en nuestra región. Ahora, ¿cómo le pega a los diversos países? Creemos que el que podría sufrir un poquito más es la República Dominicana por el impacto económico y a la vez porque, como es un país que tiene un gran sector de turismo, si los precios de las aerolíneas aéreas suben, si los boletos de avión se vuelven más caros, es fácil pensar que se va a ralentizar la actividad económica de turismo en la República Dominicana. Entonces, es un golpe doble y lo vamos a estar monitoreando con mucha cautela. En segundo lugar de país que podría verse afectado es Chile, por su importación neta de energía, la cual no es pequeña relativo al tamaño de la economía, y en otros casos de shock del pasado hemos visto que ha tenido un impacto notable en los precios que viven los consumidores, ¿no? Entonces, estos dos países son los que podrían estar enfrentando más dificultades. Por otro lado, está Panamá, que importa, pero no en una cuantía tan suprema como los otros países que mencioné, y que tiene un factor muy notable, que es una economía de servicios, no depende de las commodities, y tiene un as bajo la manga, que es el canal. Y en un mundo más multipolar, más complicado, le da un valor fundamental a la economía panameña, que sea de paso está dolarizada. Y finalmente tenemos el caso de Perú, que es un poquito más complejo, importa un poco de petróleo, pero a la vez, y de refinados, pero a la vez exporta minería, incluido el oro, que es un amortiguador en esta situación de riesgo geopolítico.
Excelente, Alberto. Hemos repasado que el shock tiene consecuencias heterogéneas en la región, algunos países arriba, otros abajo, otros en el medio. A nivel global, ciertamente, esto se trata de un shock estanflacionario, es decir, más inflación y menor crecimiento. Va a haber que monitorear bien de cerca. Nuevamente, la duración de la disrupción en el estrecho de Hormuz es absolutamente clave. Quiero cerrar con un mensaje un poco más optimista. Lo hemos hablado en episodios anteriores. En un mundo más concentrado en seguridad, la necesidad de garantizarse seguridad energética, alimenticia, tecnológica, financiera, América Latina ofrece por lo menos respuestas parciales. Nos están volviendo a ubicar en el mapa, nos prestan más atención y esto creo es buena noticia. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. No olviden seguirnos y responder la encuesta que está en la descripción del episodio. Nos encantaría saber qué es lo que están pensando. Nos escuchamos en el próximo lanzamiento.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos. Difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.